Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos aquí a este podcast. Y hoy vamos a abrir la semana con Saúl El Canelo Álvarez. Y para ello me da mucho gusto saludar a Carlos Arturo Zabaleta. Mi querido Carlos, ¿cómo ves al público? No, ahora sí que nada les embona. Ahora parece que otro bulto le ponen a Saúl El Canelo Álvarez, que la verdad boxeó muy bien, ¿eh? Y por ahí el retador tuvo algunos momentos en el que hizo pensar al tapatío, ¿eh? ¿Cómo estás?
Hola, Beto, ¿cómo estás, amigos de podcast? Qué gusto saludarlos. Sí, parece, Beto, que hay que entender un poquito el tema del boxeo, darle el valor justo que tiene Canelo Álvarez. Hoy el mejor libra por libra del mundo, pésele a quien le pese. Billy Joe Saunders, el británico, fue un rival digno. Por momentos fue un rival que habló mucho, sí, previo a la pelea, que se metió hasta con el ring, entendiendo que quería un ring más grande, porque su estrategia era esa. La estrategia de Billy Joe Saunders era el movimiento, recorrer la lona y tratar de desesperar a Canelo. Un Canelo Álvarez que me parece entendió también su pelea y que a base de estar pegando abajo y pegando abajo, terminó por llevarse una victoria muy merecida. Un título más, la unificación ahora con entre asociación, consejo y federación. Me parece, Beto, que la realidad es que estamos ante un deportista élite como es Saúl Canelo Álvarez, un hombre que se prepara con ciencia, que no deja nada al azar, que todo lo tiene pues prácticamente medido en el tema de su preparación, en el tema de la preparación para la pelea para el rival. Ayer a Billy Joe Saunders, un peleador más alto, un peleador escurridizo, le tapó muy bien las salidas. Tan es así que decía el entrenador Troy Trades de Billy Joe Saunders que toda la noche estuvo con dolores de riñón de los golpes que le dio abajo Canelo Álvarez, que con eso le quitó habilidad, y ya no se diga la cereza del pastel, en el buen sentido del comentario, pues esta ruptura de cara que le dan, porque le termina fracturando el pómulo en tres fisuras. Esa es una cosa que ningún hombre medianamente boxeador o no va a aguantar, Beto. Por eso es que Billy Joe Saunders no sale para el noveno round.
No lo hubiera aguantado ni Superman. O sea, te fracturan el pómulo, y más como tú dices, en esa fractura que fue, para que la gente más o menos entienda, como una raíz, se ramificó la fractura. Exacto. Y además es muy peligroso, porque si sigues, o sea, tal vez Saunders hubiera dicho, órale, sigo adentro. Es tan peligroso
la adrenalina, que
te vuelven,
¿no?,
a meter, exactamente, te meten un golpe de nuevo, y esa, literalmente, ese pedazo de hueso te puede dejar ciego, te rompe el ojo.
Sí, fíjate que yo escuchaba las declaraciones en la transmisión americana que tuvieron algún especialista, o sea, contactan a algún especialista para hablar del tema de la fractura, y él decía que incluso había hasta un punch break, decía, un golpe que quebre, y una fisura o una astilla se puede ir hasta el cerebro. O sea, la realidad es que fue un golpazo, lo agarra de lleno bajando en un bendix a Billy Joe Saunders, Canelo con esta mano pesada que tiene el tapatío, y termina siendo, me parece, Beto, menos lucida la victoria. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor quería ver en el suelo a Billy Joe Saunders, o lo quería ver sangradísimo para que le dieran el justo valor a Canelo, que por cierto, y hay que decirlo, en la conferencia de prensa después de la pelea se le veían las marcas en el rostro, no se fue limpio, como se dice en el barrio. Canelo Álvarez traía sus marcas, peleó ante un boxeador invicto, campeón del mundo. Ya me parece que se empieza ahora sí a acabar la baraja de boxeadores, Beto, para Canelo.
Sí, fíjate que Saunders ya vio muy bien al Canelo, lo estuvo llaveando, y también, exacto, es un boxeador con mayor distancia, y por eso es que entraron algunos golpes al Canelo. Aunque si tú te fijas durante la pelea, los primeros rounds, el Canelo le permitió mucho eso. A partir del quinto, y de hecho tú y yo lo platicamos hasta de este podcast, que yo te decía, no, va a ganar en 6, tú dijiste que iba a ganar en 9, termina en 8, ya no salió al 9. Pero lo que me llama la atención es que a partir del sexto round cambia su estrategia el Canelo. Empieza a atacarlo más, como tú mencionas, y aprovechar. Porque ese upper que le da para fracturar el pómulo se lo da desde el sexto. Nada más que no lo había impactado correctamente.
Sí, es que a lo que yo voy, o sea, la estrategia del Canelo al final era machacar un poco a Billy Joe Saunders, darle el golpe de poder para pararle el tema de la movilidad y que no corriera tanto por el ring, corría el sentido de la palabra. O sea, las estructuras que manejaron, tanto la esquina de Canelo con Eddie Reynoso como la de Billy Joe Saunders, me parece que fueron muy marcadas durante toda la pelea, Beto, lo que duró la pelea. Billy Joe Saunders era marcar y abrir, salir, golpear, marcar y salir, él estar encima, estar machacando para tratar de cierto momento dado que dejara de moverse tanto Billy Joe Saunders y con esto llegara el knockout. Al final me parece que le sale a Canelo la estrategia, bien por Eddie Reynoso, que muy inteligente desde la esquina, y bien por Canelo, que lo trabaja así. Lo del campeón británico, pues ahí está, ¿no? Ahí quedará bien aplicada la estrategia esta de no fajarse, porque se hablaba de que si se ponían a los golpes, podía haberle hecho más daño a Canelo Álvarez.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, pero ya chole, ¿no? Que bueno, el mismo Julio César Chávez, ayer en la transmisión de una de las televisoras, dijo, ¿no?, que reconoce que el Canelo, y también el Canelo, muy humilde, dice, es que yo no quiero competir contigo, yo no quiero ser tú, yo quiero ser yo, tú fuiste el mejor en tu época, yo soy ahorita el mejor, ¿no?
Sí, bueno, el tema venía desde del récord, ¿no?, que tenía Chávez en una arena, una pelea con creo que 69,000 personas, y que te lo termina tumbando Canelo. Ayer fueron 73,000 personas, que por cierto ese es otro comentario, ¿no? La realidad es que en Texas se están haciendo las cosas medianamente bien o muy bien, y el COVID ha sido menguado, y por eso se da esta entrada en el estadio de los Vaqueros de Dallas, que por cierto, Beto, estadio que tú conoces y que lucía ayer espectacular, ¿no? La realidad es que también el señor dueño de los Vaqueros estaba muy contento, estaba feliz, porque es una reactivación muy importante después de una temporada donde no tuvieron esas entradas para la NFL, ¿no?
¿Y sabes por qué estaba muy feliz? Porque ya esto le dio la pauta para que pueda tener sus 70,000 aficionados en la temporada que viene de la NFL.
Claro, sí. O sea, al final era una prueba piloto, entre comillas, con esa cantidad de personas. Termina siendo un muy buen espectáculo, termina siendo una fiesta completa desde la espectacular entrada del Canelo Álvarez, que por cierto lo está haciendo muy bien, generando esta identidad mexicana en sus presentaciones. Ayer lo hacía con la familia Aguilar de una manera espectacular, y que al final pues termina redondeando este fin de semana mexicano, entendiendo que el 5 de mayo en Estados Unidos lo consideran como la fecha más importante para nuestro país. Pues nada que discutir, Beto, me parece que fue una función redonda. Ahora veremos qué pasa con Canelo Álvarez, a quién va a elegir como su siguiente rival. Muchos dimes y diretes previo a la pelea, decía incluso la gente de Dance que Floyd Mayweather había lanzado un reto al mismo Billy Joe Saunders diciéndole, si tú ganas eres mi próximo rival. Me parece que no va por ahí, fue habladuría nada más de Money Mayweather, y que la Loki, ¿no?, siguiente, ese es el que sigue. Me parece, Beto, que en septiembre estaremos viendo la tercera parte de esta trilogía de peleas.
Sí, yo también creo lo mismo. Y mira, de Mayweather me encantaría verla contra el Canelo. Es un boxeador que no me gusta nada su estilo, porque es un correlón de primera. Tiene un bending que yo no le he visto a ninguno, y sabes que me ha gustado el boxeo de toda la vida. inclusive Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, ¿qué otro te puedo decir que sean así super? Bueno, el propio Macho Camacho era un boxeador que tenía un bending muy bueno, pero no, Mayweather es, como decían las
abuelitas antes,
se cuece aparte.
Es flash, arriba del ring es flash en ese tipo de movimientos defensivos y que tiene un timing para este deporte. Yo no sé, Beto, si continúe el timing de Money Mayweather. Es un peleador de más de 40 años y que pues sus mejores épocas, a mi entender, ya pasaron.
Y que no tiene lo que, por ejemplo, que quería regresar Tyson, ¿no? Ese punch. El punch no se pierde. Puedes tener 70 años y Mike Tyson a los 70 años te conecta a ti o a mí, que somos seres humanos de arriba de 100 kilos, un buen recto a la mandíbula y nos vamos para el suelo, ¿eh?
Sí, no, bueno, eso no, la mano pesada, dicen esa, la mano pesada no se pierde, en el entendido que hoy Canelo Álvarez está mucho, mucho, mucho mejor en temas físicos que Mayweather. Yo no sé si sea más atractiva por el tema económico que Golovkin, pero deportivamente hablando me parece que Golovkin, igualmente un peleador ya de entrado en edad, sigue siendo un rival importante para la carrera de Saúl Canelo Álvarez.
Y sobre todo para callarle la boca a todos estos aficionados que ayer en redes sociales, ya sabes, hay otro bultote, que no sé qué. Y yo la verdad sí, a uno sí le contesté y le dije, pues mira, si consideras eso, súbete 3 minutos al ring con este chavo a ver si es cierto. Me contestó que él no era boxeador, ¿no? Pero pues al final del día hay que darle reconocimiento, ¿no? Sí, no es el boxeador que nos gusta, no es Salvador Sánchez, no es Pipino Cuevas, no es el Ratón Macías, no es el Púas Olivares. Y me puedo ir ahí con una lista infinita, Márquez, quien quieras. Pero es Saúl el Canelo Álvarez y debemos de entender su forma de boxear. Es como, ¿te acuerdas de Daniel Zaragoza? Digo, siempre terminaba como el perdedor su rostro, pero un muy buen boxeador.
Bajador.
Exactamente. Exactamente, era un boxeador que iba cansando también cuando, ahora sí como el síndrome de Homero Simpson, ¿no? Pégame, 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 que no me voy a doler, y de repente les encontraba el punto y Zaragoza los mandaba a la lona, ¿no?
Sí, bueno, son conceptos del boxeo. A mí me parece en lo particular que Canelo Álvarez no tiene desperdicio como boxeador, Beto. Es un tipo que desde su preparación es notable, es un tipo que no pierde la dimensión de lo que se trata este tema, ¿no? Físicamente le invierte a su cuerpo, al final del día de esto vive, de esto ha ganado los millones que ha ganado. Entonces, desde ahí me parece que la arrogancia que pudiera derrochar Canelo Álvarez, que en particular a mí me parece que está mal entendida esta arrogancia, pero vamos a ponerlo como arrogancia, es una arrogancia entendida hacia su deporte y hacia su cuerpo. Él realmente entiende que esa es la forma en la que le da resultados, entrenar y cuidarse físicamente, le va a alcanzar para estar peleando a los 34, 35 años, a mi entender, sin ningún tipo de problemas, y si continúa con esta vida de cuidados. Es un tipo que quiere a su país, es un tipo que ayuda a su país. Entonces, me parece, Beto, que a veces no le damos el valor real a lo que está haciendo Saúl Canelo Álvarez por el simplemente hecho de que les puede caer gordo, y esto así de sencillo me parece que es una aberración, al entender de que estamos ante el número uno en su deporte y es mexicano.
Y qué bueno que lo entendió a los 30 años, porque actualmente Julio César Chávez tiene una academia y está ayudando muchos pugilistas, pero Julio César Chávez mucho tiempo vivió en el egoísmo total y perdió no una, varias veces su fortuna, ¿no? Entonces, si vamos a ponernos a criticar lo que hizo en el ring Julio César, mis respetos, y como aficionado, para mí es uno de los 5 más grandes boxeadores que me ha tocado ver en vivo. Pero si hablamos de una persona que en el siglo XXI entiende el concepto de espectáculo en el boxeo, es sobre el Canelo Álvarez. Ayer lo que abrió, que muchas redes sociales hicieron este meme de que recordaron la película de Rocky cuando Apolo sale ahí bailando y todo. Ah, bueno, está bien. También eso vale.
Es justamente lo que se intentó. No, y es que es justamente lo que se intenta, Beto. O sea, al final del día, las películas son para admirarse, para ver el trabajo del entretenimiento. El boxeo como deporte está, pero lo envuelve un tema de entretenimiento.
Claro. Bueno, tan es así que ya cuando crees el séptimo round, cuando empieza a dominar el Canelo la pelea, digo, nunca le perdió el control, pero empieza a dominarla en serio, parecía el propio Apollo Creed, ¿no? Pidiéndole al público así de, ¿a qué horas quieren que lo noquee? Órale, échenme más energía, ¿no? Y lo entiende Sanders, que también empieza a hacerse, se le ve en su actitud hacerse chiquito, 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 hasta que le da ese espacio, viene ese upper y liquida la función, ¿no?
Yo le platicaba con las personas que veía la pelea que entendiéramos el trabajo de Canelo Álvarez como el trabajo de un leñador en la pelea contra Billy Joe Saunders. Empiezas a talar, a talar, a talar, a talar, y en un momento dado el árbol va a ceder. Así me parece que fue lo que pasó ayer entre Canelo y Billy Joe Saunders. Canelo taladró, 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 estuvo ahí siempre marcando, siempre puntuando. No se llevó todos los rounds según las tarjetas de los jueces, pero repito, el plan de trabajo, la estrategia que implementa la esquina de Canelo era la que mejor resultó. No se salió del script y ahí están las consecuencias, ¿no?
Mira, el viernes, tú sabes que digo, me encanta narrar el deporte. El viernes me tocó un evento de Rusia, una función en Rusia, en Ekaterimburgo. Y la mayoría de los boxeadores rusos así pelean, Carlos, machacando y atacando todo lo que es la parte de el tronco o el core, como le quieran decir, no plexo solar, que muchos dicen que el plexo solar, pero ese nada más es el pecho, sino atacan la región abdominal, gancho al bazo, gancho al hígado, los laterales para dañar riñón, y eso creo que se está convirtiendo ya el boxeo. Ya se dieron cuenta que la mayoría de los boxeos amarran guardia arriba y no van a permitir absolutamente nada. Entonces, ¿qué haces? Atacas las partes bajas que vas mermando en todo el aspecto físico-atlético a tu rival.
Sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, el deporte cambia, ¿no? Las estructuras del mismo boxeo ya son otros, ya no estás en la época de los fajadores, hablabas ahorita de Daniel Zaragoza, ya me parece que el boxeo ha evolucionado en este tenor. Si bien sigue siendo un deporte de contacto y de apreciación hacia el puntaje, sí, ya la estructura física de los mismos boxeadores ya tiene que ser más trabajado al golpeo al cuerpo, ya no es tan fácil tumbar de un solo golpe a la cabeza. Se sigue dando, claro que se sigue dando y se va a seguir dando, pero me parece que la mutación ha venido en la evolución, mejor dicho, del boxeo, ha sido en este tenor.
Sí, y además, mira, si hablas de un boxeador que tiene arriba del 60% de victorias por la vía del cloroformo o del knockout, pues es un hombre que tiene gran calidad, y eso es el Canelo. De sus 55 victorias, 37 han terminado por knockout, del tipo de knockout que tú quieras, aunque las últimas ha venido también en esta situación donde consigue la victoria, lleva la forma del knockout, y algo que no lo hacía desde Kovalev, ¿no? Que fue la última vez que había logrado un knockout, ¿no?
Yo entiendo que las formas de Canelo técnicamente no van buscando el knockout. Canelo trabaja para la victoria. Si en el trayecto de la pelea se da el knockout, pues bienvenido. Es una frase muy trillada, si tú quieres, en el mundo del boxeo. Muchos boxeadores siempre te dirán lo mismo, que ellos no buscan el knockout, sino que buscan la victoria, y el knockout se da solo. Hoy más que nunca, me parece también que el trabajo físico de los peleadores a veces pudiera dar un poquito más de complicaciones para el knockout. Por eso le doy más valor todavía, me parece, Beto, la victoria que consigue ayer Canelo Álvarez ante un peleador invicto, ante un campeón del mundo, y que ahora habrá que esperar a los tiempos, habrá que esperar qué pasa con lo de Golovkin, que al parecer es el siguiente rival que se pudiera estar dando en la lista para Saúl Canelo Álvarez.
Sí, como lo hemos mencionado en podcasts anteriores, por ahí del 15 de septiembre. Oye, mi querido, yo nada más para rematar, el otro día leía una biografía de una entrevista a Sal Sánchez, y él decía que se preparaba para pelear 20 rounds. Hay que recordar que antes eran a 15 episodios, pero él se preparaba para 20 y por eso es que fue grande. Seguramente el Canelo se prepara para 18 para llegar a 12 de manera entera, ¿no?
No, hombre, el Canelo se fue a mil rounds. Es increíble el cuerpo que está construyendo o que ya tiene construido Canelo Álvarez en base a invertirle, Beto. Tú sabes, estás muy inmerso en el mundo del deporte, practicaste un deporte muy físico como fue el fútbol americano, sabes lo que cuesta hoy formar un cuerpo de fútbol americano y aplicar las tecnologías que hoy están en el mundo para formar todavía grandes atletas. Incluso, si me permites el comentario, lo voy a relacionar un poquito al deporte, pero hace unos días tuve oportunidad de platicar con el entrenador de Santos Laguna, esto hablando de la Liga MX y el deporte del soccer, pero que lo voy a contextualizar con las palabras de Guillermo Almada, y decía, es que hoy, ojo con esto, hoy los futbolistas como tal, primero tienen que ser atletas y después futbolistas, cuando antes en el mundo, pues obviamente el Pelusa, como digo, Armando Maradona, que sabemos que no era el más dotado físicamente y era un superjugador, bueno, el futbolista nato, el barrio, el que era diferente en las canchas, hoy me parece que está terminando por desaparecer. Hoy el futbolista primero es un atleta, es un deportista de élite y después se especializa en el tema del deporte, en su caso, el fútbol. Algo parecido me parece tendrá que estar marcando Canelo Álvarez en el boxeo. Hoy es un atleta que le da para ser boxeador y que le da para saber ejercer bien su deporte como es el boxeo, pero repito, la condición física y el trabajo de preparación mental y de fortalecimiento que tiene Canelo me parece que hoy es importantísimo y es lo que lo tiene ahí.
Pues sí, mira, tan sencillo lo que ocurrió este domingo con DK Metcalf, que su video se viralizó porque vino desde la zona de anotación y alcanzó a una esquina de los Cardinals y ni siquiera pudo calificar en el selectivo para el equipo de los Estados Unidos de velocistas. Hizo arriba de los 10 segundos. Digo, para cualquier mortal es mucho tiempo, pero para un atleta especializado en velocidad, pues no da los estándares. Entonces, así son
Beto,
las cosas.
Beto, si me permites ya para terminar el comentario, estamos ante una mutación, pero en el deporte global, a mí me da un tema bien interesante porque lo podemos platicar en el béisbol, el pitcher gordo que llegaba como Sissi Sabathia en su momento, o aquel larguirucho como el señor Johnson, la bestia Mitch Johnson, que lo que menos tenían eran cuerpos de atletas y que tenían talento. Hoy cada vez vemos menos en el béisbol, vemos más deportistas, atletas. Lo que está pasando en el golf con Bryson DeChambeau que ganó musculatura y pega unos drivers impresionantes. Beto, me parece que estamos ante la evolución del deporte profesional. El tenis, no se diga el tenis.
O sea, tú ves a Nadal sin playera y dices, oye, este cuate, ¿qué onda? ¿No? O sea, literal, es un atleta. Después es un tenista.
Sí, sí, estamos ante una evolución. ¡Qué padre! Me gusta mucho platicar de este tipo de temas, Beto. Ojalá y contactáramos ahí gente del deporte, expertos en esta evolución, porque es un tema físico totalmente, y ahora previo a Juegos Olímpicos, pues estaría para desarrollar algún podcast de este tema, ¿no?
Tienes toda la razón, y lo vamos a poner. Mi querido Carlos, tus redes sociales.
@SeaZabaleta, para servirles, ahí estamos en Twitter, en Instagram, cualquier cosa, ahí estamos al pendiente, mi Beto.
Y también tienes ahí tu programa en Facebook, ¿no?
Tribuna Deportiva, así nos pueden buscar como Tribuna Deportiva TRC, un podcast deportivo, obviamente muy enfocado al deporte de la comarca. Acá estamos en Torreón para servirles, pero ahí de repente nos echamos comentarios interesantes.
Y también en Estación de Radio, ahí de Grupo Imagen.
Grupo Imagen, sí señor.
Bueno, pues el mío, recuerde, es @RigoPlasencia, en cualquier plataforma, ahí estamos. Gracias, hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.